Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
Buenas noches todos, buenas noches. Despierten, los pinches moquitos pican, los pinche madre. Estamos en un capítulo más de la viñeta errante, aquí con mi buen amigo Freddy.
Hola, ¿qué tal, culeros?
Y su fiel servilleta Geo. En este capítulo vamos a hablar de un viejo cómic clásico. No, no es tan viejo, pero sí es un clásico. Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
¿Qué? Se llama el Reino de la Avenida. Perdón, en inglés, Kingdom Come.
Kingdom Come de Alex Ross y Mark White. Una belleza de cómic, así que no se vayan. Y vamos a platicar de esto aquí en la viñeta Errante Radio. Denle like, compartan, me gusta. Díganle a todo el mundo que estamos aquí para echar cotorreos desmadre. Y ahorita nos vemos. Ira. Ya estamos de vuelta aquí en la viñeta Errante Radio. Vamos a iniciar con esta pequeña... una plática así de lo que...
Durará lo que tenga que durar.
Sí, ustedes ya saben cómo es este desmadre. Así que en esta ocasión tenemos en nuestra mesa, en nuestro pequeño mesa de discusión, un cómic que se llama Kingdom Come, escrito por Alex... dibujado por Alex Ross y escrito por Mark White. Así que es una verdadera joyita, de hecho. Pero...
Sí, yo creo que es uno de los imperdibles, ¿sabes? Sí. Es uno de esos infaltables. Definitivamente creo que es una de las mejores cosas que ha sacado DC. También desafortunadamente, pues vamos, es una de las cosas ya no tan recientes que ha sacado DC. Pertenece a aquella época en la que parecía que sacaban cosas clásicas a diestra y siniestra, ¿sabes? Hubo un periodo entre los 80s y los 90s en donde, al menos por parte de DC, parecía que había clásico tras clásico y, sí. Vamos, ya no tanto guiándonos por la calidad en sí, o sea, de manera subjetiva, pero definitivamente Kingdom Come yo creo que sí reúne las dos cosas. Es tanto... buena calidad en la ilustración y en el apartado del guión, como también en la importancia histórica, creo yo. Bueno, pues tal y como lo decía Geo, esta es una obra escrita por Mark Waid, que de hecho yo creo que esto es lo más conocido de Mark Waid.
Si buscas, sí. Creo que no encuentras casi nada de él. O sea, sí tiene una que otra cosa, pero así que nos ha llegado a este lado, a estos lares, es como lo único.
Creo yo incluso que esto es lo mejor.
Sí, es como lo mejor que ha sacado Mark Waid. Y bueno, de la mano de Alex Ross, papá Alex Ross, oh señor, todo poderoso.
Tres veces santo, tres veces magno.
Sí, es una obra belleza, cada viñeta es una obra de arte, así de simple. Alex Ross, quien no lo conozca, tiene que conocerlo porque es uno de los principales ilustradores, precisamente de esta época, finales de los 80, 90, más propiamente en los 90. Sí, 90. Ahora, 90. Según yo, Kingdom Come es una especie de respuesta de DC a lo que Marvel hizo con el mismo Alex Ross y Corpus Yek, que se llamó Marvels, según yo.
Ah, muy bien, pues ahora yo te tengo la verdadera historia objetiva.
Ah, bueno.
Verás, sí es verdad, de hecho Marvel surgió antes que Kingdom Come. Marvels, como tal vez varios de nuestros escuchas lo recordarán.
Ya hablaremos de eso, ¿no?
Sí, también, eso es otra obligada. Marvels surgió precisamente por parte del escritor Kurt Busiek. Y también del ilustrador Alex Ross. Entonces fue hecho como una especie, digamos así, como de carta de amor a esa época clásica de las viejas historias de Marvel, incluso pasando por la época dorada de Marvel. Mucha gente piensa que Marvel empezó en los 60s, durante la época de plata de los cómics. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando salieron los cómics más reconocidos hasta la fecha de Marvel, todas sus franquicias, Spider-Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Hulk, todo eso surgió en la época de plata, es decir, como por ahí de mediados de los 60s. Pero realmente Marvel, la compañía, la editorial Marvel, surge, de hecho, tiene sus raíces incluso a la par de DC, o sea, por allá de los años 30, y tenía a sus primeros personajes, de hecho, pertenecen a esa época. había un personaje llamado la antorcha humana de Human Torch, que no es Johnny Storm, no es el de los Cuatro Fantásticos, sino que es otro, es todavía más viejo. Y también Namor, el Submariner, fue también surgió durante la época dorada. Pero en fin, el caso es que de eso hablaremos después. El caso es que Marvels surgió precisamente como esta especie de homenaje, de carta de amor a aquella época, para ver a estos personajes de esas épocas pasadas en un contexto, digamos, más bríos. Sí, con nuevos bríos, darle como que su amor, decir, sí, mira, es que esto eran los superhéroes de aquel entonces. Entonces, Kingdom Come, aun cuando Mark Waid es el escritor, realmente Mark Waid no fue el incitador de esta idea. Alex Ross se podría decir que él básicamente fue el que dijo, yo quiero hacer Kingdom Come y tengo estas ideas. De hecho, incluso, que ya hablaremos más al rato después de contarles un poco acerca de la trama del cómic como tal. Pero básicamente lo que Alex Ross hizo fue que él llegó con DC y dijo, tengo estas varias ideas para un cómic muy al estilo de lo que hice en Marvels, pero ahora con personajes de DC. Quiero meter este tipo de cosas, la historia más o menos va a tratar de esto, estos son algunos, algunas ideas que tengo, y esto y esto y que el otro. Ahora, yo no soy escritor, yo soy ilustrador, quiero a alguien que funja como el escritor. Y ahí fue cuando DC le dijo, oye, pues tenemos a un chavo que se llama Mark Waid. Y a él te lo recomendamos porque él sabe mucho acerca de todo el universo de DC. Él básicamente es nuestro archivista de datos. Y entonces básicamente ese es el génesis de la historia. Se juntaron ellos dos, fueron barajando diferentes ideas, que muchas de las cuales Alex Ross ya las traía, pero las empezaron a depurar. Y así fue como surgió así fue como se originó esta serie de cómics, que en su momento constó de 4 números, que de hecho no eran de revistas de grapa, eran también pequeños libros en formato Prestige. Entonces, así fue como finalmente llegamos a lo que es el tres veces magno, tres veces santo, Kingdom Come.
Kingdom Come. Así es. Entonces, bueno, actualmente y en mis manos tengo una verdadera joyita. De hecho, tengo la fortuna de tener las 2 ediciones que salieron aquí en México. Bueno, ahorita creo que hay más, pero en un principio llegó de las manos de nuestra extinta editorial Beat, en esos precisamente 4 libritos que se publicaron originalmente. Esta historia original de parte de Beat solamente era la historia, 4 libros, y así como se publicó en Gringolandia, así se lo trajeron. Cabe destacar que, bueno, la belleza y la esencia venían en intrínsecas en los cómics, pero bueno, tiempo después, muere Editorial Beat, se toma la estafeta en otros cabrones, y en este caso Smash y Televisa y bla bla bla, y se empiezan a traer nuevas ediciones de estos ya clásicos. Entonces, esta que tengo es una edición que Freddy me confirmó acá que es una edición más completa de lo que ha salido, ¿no? Incluso la nueva edición, hay una nueva de estamos en el 2020, señores, entonces creo que el año pasado, 2019, salió una edición de Kingdom Come que, para desgracia de muchos, no trae tantos extras como una versión anterior.
Bueno, de hecho, sí, es básicamente...
Es que creo que no trae algo que trae esta, no sé qué, algún pinche final,
Bueno, creo que... Ajá, básicamente el contenido es el mismo, lo que cambia es, hasta donde yo sé, la portada. Ajá. La edición más reciente salió por ahí de septiembre, bueno, más o menos como a finales del año pasado. No recuerdo exactamente en qué fechas, pero pónganle ustedes en el último par de meses del 2019. Es una edición que también está muy, muy bonita. Sí, así debe de ser. Huelga decir que sí, esas ediciones están muy bien. De tapa dura, la portada tiene acabados en mate. Está muy, muy bien cuidada. Reúne los 4 números completos de la serie original. Obviamente ya sin ninguna separación. Pero aparte también, junto con esta edición que tiene Geo, tiene un montón de extras que van desde entrevistas con los mismos autores, Mark Waid y Alex Ross, hasta también cartas de agradecimiento de parte de ellos, e incluso también toda una serie de bocetos preliminares para todos y cada uno de los personajes que aparecen en la historia, que déjenme decirles, son muchísimos. Un putero, como decimos en México.
Sí, es un titipuchal, un madral, un chingo y dos montones. Realmente esta historia es yo sigo insistiendo que también es como una especie de respuesta que hubo con pero en este caso con DC, con todos los personajes de DC. Porque, bueno, empezando ya con la historia, lo que tenemos es una forma de contar qué va a pasar en el futuro con los superhéroes. Nos empiezan a plantear un mundo en el que los superhéroes tienen hijos y estos a su vez tienen nietos. Y entonces, ¿qué sucederá en ese entonces? ¿Cómo va a reaccionar el mundo? ¿Qué va a suceder? Resulta que en este mundo Superman se retira. Se retira en un momento muy particular de la historia, y pues muchos se desaniman, muchos también se retiran y empiezan, y bueno, el primer libro nos plantea, lo que es la primera parte, nos plantea como que el escenario general, ¿no? Nos dice, Superman está retirado en una pinche cápsula ahí refundido en la Fortaleza de la Soledad, Linterna Verde está en una pinche ciudad espacial, Batman está en la ciudad gótica como siempre, pero ahora la tiene bajo control, y así, ¿no? Nos va poniendo a cada uno de los personajes. Pero también nos plantea un contexto. No, eso sí no. Ya no me acuerdo qué les decía. Pasó un carro con música horrible. Dijimos, no tienen que escucharlo esto. Si ya se están aguantando con nuestras voces, no, es mucha tortura lo que les seguía. Entonces, en fin, ¿qué les decía yo? Ah, sí, el primer libro de estos cuatro, que en este caso el libro, bueno, el compilado, literalmente se divide como libro 1, libro 2, libro 3, libro 4. El libro 1 nos plantea un escenario, una situación en la que el mundo ya ha perdido como que el rumbo, ¿no? Existen superhéroes, nietos de los superhéroes, gente, metahumanos, que son los que de algún modo hacen sus nuevas reglas, se enfrentan, se pelean, ellos deciden quiénes son los buenos, quiénes son los malos, pero a este nivel se perdió como que esa distinción de dónde realmente está lo bueno, lo malo, la justicia, etcétera, ¿no?
Sí, ya no existe la verdad, la justicia ni el camino americano.
Sí, exactamente, y te lo va planteando. Interesante, me gusta mucho esta forma en que lo plantea porque retoma un elemento crucial en la cultura americana que es el cristianismo. Entonces te empieza a plantear toda esta situación desde la religión, desde la perspectiva de un sacerdote. Sí, es un sacerdote, ¿verdad?
Sí.
Es un pastor. Un pastor que tiene su grupo de, bueno, su rebaño, su congregación, su congregación. Parte de empieza con el hecho de que tiene un amigo que está muriendo y este amigo le está diciendo que tiene visiones.
Sí, bueno, este amigo es Wesley Dodds, el Sandman de la época de los cómics de oro. Ese es un pequeño dato. Entonces, él solía ser también un aventurero, así como al estilo, digamos, detectivesco, como tipo Batman. Este personaje, su particularidad es que usaba una máscara de gas y rociaba a la gente con un arma que les aventaba una especie de como de gas del sueño, entonces los hacía dormir. Ese es el Sandman de la época de oro, ese es el personaje ya anciano que aparece aquí en la historia de Kingdom Come y fallece.
Ajá. Y bueno, antes de fallecer le dice a este cuate, a este pastor que ha tenido visiones, que ha tenido sueños de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo y que no puede hacer nada, y de hecho él y los médicos creen que esto realmente es son alucinaciones, pero antes de morir él le dice, te voy a dar ese poder, te voy a dar esta oportunidad de que veas realmente, y lo empieza a visualizar. Bueno, entonces esto sucede en las primeras páginas. Posteriormente vemos a nuestro pastor que está como intrigado porque empieza a tener como también ese tipo de sensación de que algo va a pasar o algo sucede y de que su congregación le está perdiendo la fe. Está perdiendo la fe. Esto tiene que ver mucho con precisamente con una crítica social, ¿no? De que la gente empieza a tener ya a no saber en qué creer. Y que precisamente por eso pues ya no tiene como que una línea bien clara de cómo hacer las cosas, de dónde está lo justo, dónde está lo bueno, dónde está lo malo. Y esto es lo que nos está transmitiendo este cómic, que me gusta mucho porque recientemente lo estaba leyendo y me parece interesante porque los hijos de los metahumanos son los que ahora hacen las reglas, ¿no? Y estamos viendo, en nuestro personaje está caminando a lo largo de las calles y pasa a un café donde hacen homenaje a estos personajes clásicos, todos se visten de Flash, de Superman y demás, y ese es como lo que quedó de los viejos superhéroes. pero en la calle se ven enfrentarse a los nuevos enemigos, nuevos héroes, y haciendo desastres sin importar los demás, ¿no? Entonces él mismo va contando que todo esto ya no tiene sentido, ya están haciendo las cosas de una manera más irresponsable. Y bien, entonces resulta que nuestro personaje tiene la aparición de una especie de espíritu, fantasma.
Pues es el personaje de Spectre, que es digamos un ser cuasi divino, que también es de toda la historia de DC. De hecho aparece en muchos otros cómics. Este Spectre es como una especie de mediador entre el cielo y la tierra. Es un ente, volvemos a decirlo, cuasi divino, que en cierta manera aquí está para mostrarle a Norman McKay, es el nombre del pastor, cómo van a suceder las cosas de aquí al apocalipsis, que está muy muy próximo, y obviamente tiene todo que ver con respecto a los superhéroes, tanto a la vieja guardia, es decir, a Superman, Batman, todos los héroes ya antiguos, como con la nueva guardia, que son los hijos de estos superhéroes, o los nietos incluso de estos superhéroes, más violentos, más digamos, más valemadristas. Y bueno, el caso es que de aquí en adelante nosotros experimentamos la historia a través, digamos, de los ojos de Norman McKay, que es algo curioso, es como, digamos, para todos aquellos que llegaron a leer y que deberían de leer, malditos cerdos y letrados, el cuento de Navidad, A Christmas Carol, de
Es imposible que no la conozcan. Digo, yo creo que si no lo han leído en cuento, al menos lo han visto en películas, en series, en caricaturas, en todo. O sea,
es una pequeña novela de Charles Dickens navideña. Entonces, es básicamente en ese estilo. Es el protagonista principal es esta persona que está siendo llevada a través de, digamos, del tiempo, de la mano de un espectro. Literalmente aquí es el Spectre. Para poder presenciar lo que sucederá o lo que acontecerá con la raza humana y con los metahumanos en el futuro apocalíptico.
Y que es muy próximo.
Entonces, vamos, a través de estos, digamos, de toda esta historia, vamos viendo que Superman, la razón por la que él dejó el manto de su capa y del superheroísmo, fue porque, llegado un punto en el futuro, el ser humano se volvió, digamos, algo así como bastante más caótico en su forma de ver las cosas. Ya las cosas ya no eran tan blanco y negro como a lo mejor solía ser en la época de oro, cuando Superman y Batman y ellos estaban en su apogeo, ¿saben? Es decir, antes había una clara distinción entre quién era el bueno y quién era el malo. Y se sabía que, vamos, los superhéroes no matan gente. Sin importar qué tan malo, malévolo sea el villano o el criminal, los superhéroes siempre tienen muy en alto estos valores de la verdad, la justicia y el juego justo, todas estas cosas. Había un campo moral bastante bien delineado. Pero en estas épocas, la raza humana ha dicho: oye, tal vez eso estaba bien antes, en los 40s. Tal vez eso estaba bien hace 60, 70 años, cuando nuestros padres y nuestros abuelos estaban vivos. Pero ahora eso ya no funciona, viejo. Ahora la onda que ya no es la onda. Ya no están en onda, culeros. El caso es que ahora la gente quiere sangre. La gente quiere soluciones finales. Quiere, por ejemplo, en el caso de los grandes villanos de la antigüedad, dice: ¿por qué rayos no matan al Joker? ¿Por qué Batman no mata al Joker? Siendo que el Joker ha matado probablemente a miles de personas. Ha hecho sufrir a un montón de sujetos, de personas inocentes. Y cada vez que Batman lo atrapa, lo único que hacen es mandarlo al asilo Arkham, de donde él se va a escapar muy pronto. Tal vez solamente dure ahí que 2 horas y ya estará de vuelta en las calles haciendo lo que hace mejor, que es causar caos. Entonces empieza a surgir una nueva ola de héroes que son más recios, son más violentos, vamos, no les importa romper las reglas establecidas, no les importa tanto, digamos, obedecer la ley, sino más bien que se haga cumplir, pues ahora sí que no tanto la justicia, sino que se hagan, que se llegue, no importa, el fin justifica los medios, es a lo que voy. Entonces, Superman, básicamente está tratando de impedir en este futuro que el Joker empiece a hacer más desastres. La cosa es que el Joker toma como rehenes a todos los trabajadores del diario El Planeta, del Daily Planet, y asesina a Lois Lane. Además de que también asesina a varios otros compañeros de Superman que también trabajaban ahí. Antes de que Superman llegue a detener al Joker, antes de que Superman o Batman o cualquier otro superhéroe llegue, uno de los nuevos héroes, llamado Magog, llega antes que todos ellos, justo en el momento en el que ya están arrestando al Joker, y mata al Joker ahí, lo fríe en pedazos con un rayo láser.
Con su rayo láser.
Lo asesina enfrente de la policía, enfrente del mismísimo Superman. Y aun cuando lo llevan a juicio por haber asesinado a una persona, en este caso el Joker, el público, la opinión popular, es que Magog hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque acabó con una amenaza que durante años había estado suelta sin que ningún otro superhéroe le pudiese poner punto final. Entonces, el público empieza a elogiar más a Magog y a los nuevos superhéroes que él representa, que son más violentos, más, volvemos a lo mismo, más ácidos, más acordes a esta época tan contemporáneamente caótica nuestra, y empiezan a echarle caca a Superman y a los de su vieja guardia. ¿Por qué? Porque son superhéroes chapados a la antigua que ya no tienen ningún lugar en este nuevo mundo feliz. Y así es como Superman decide, pues ahora sí que colgar el viejo uniforme y dejar de ser un superhéroe. Y básicamente, como él es el pilar de fuerza sobre el que se sostiene todo el resto de la vieja camada de superhéroes, todos los demás terminan haciendo lo mismo. Todos se van, ya sea abandonan la Tierra o, por ejemplo, en el caso, digamos, de Linterna Verde, literalmente se va al espacio. En el caso de Aquaman, regresa a su reino de la Atlántida. Batman es el único que no cuelga la capucha, pero también se retira todavía más de la vida pública. Es decir, ahora sí se convierte literalmente en un, pues vamos, en un defensor de la noche. Incluso construye su propio ejército de robots. Robots murciélago, uh-huh, para patrullar las calles de Ciudad Gótica. Y vamos, en fin, el caso es que los superhéroes nuevos empiezan a proliferar y se llega a ese futuro del que ya nos habló Geo, en donde ya básicamente ya no hay ni siquiera hay supervillanos, pero ya tampoco hay superhéroes como tal, sino que solamente son un montón de superculeros peleándose entre sí por pendejadas.
Exactamente.
Y aquí es entonces donde nos damos cuenta de que todo está llegando a un punto de ebullición en el cual Superman se ve forzado a regresar. ¿Por qué? Porque en Kansas, mientras estaban tratando de incapacitar al Parásito, uno de los enemigos de Superman, esta nueva camada de superhéroes, un grupo de ellos liderado por Magog, hizo que el Capitán Atom, que es un superhéroe con poderes basados en la energía atómica, explotara con la fuerza de un chingo de bombas atómicas. Y básicamente todo el centro de Estados Unidos se convirtió en un desierto radioactivo, asesinando a millones de personas. Murieron todos esos superhéroes, incluyendo el Parásito. Y ahora lo que está pasando es que se está haciendo una especie como de búsqueda por Magog, porque fue el único que no fue encontrado. Es ahí cuando Wonder Woman, la Mujer Maravilla, Diana Prince, va hacia la fortaleza de soledad de Superman, donde se lo encuentra viviendo una vida tranquila en una especie de, vamos, de ahora sí que de granja virtual, en uno de sus salones de realidad virtual dentro de la fortaleza. Y le dice: Clark, creo que es momento de que salgas de tu encierro. El mundo está cambiando nuevamente y nos necesita a nosotros otra vez para darles esperanza. Estos pendejos de plano no pudieron hacer el trabajo para el que la gente los eligió. Y ahora esto es lo que sucedió. Básicamente volaron en pedazos todo el centro de Estados Unidos. Volaron en pedazos todo el centro de Estados Unidos. Entonces creo que es el momento de que enfrentes tus miedos. Para esto todo el mundo cree que Superman le tiene miedo a Magog, por cierto. Entonces creo que ya es hora de que dejes de tenerle miedo a Magog y de que vuelvas a ser el líder de los superhumanos como lo eras antes. Hay que traerle orden a este caos. Y así es como empieza entonces Superman a reclutar también al resto de sus compañeros. Y tiene muchas interacciones bastante, bastante interesantes con todos los miembros o exmiembros de la Liga de la Justicia. Como por ejemplo, van hacia la Atlántida y se encuentran con Arthur, que es Aquaman. Le dicen que por favor vuelva con ellos para reformar la Liga de la Justicia, que la Tierra lo necesita. Y ahí es donde Arthur, Aquaman, les dice tanto a Superman como a Wonder Woman. Creo que ahí es donde ustedes no entienden cómo está la situación. Anteriormente, claro que sí, me uní a ustedes en el pasado y estuvo bien. Tuvimos muchas aventuras.
De Aquaman.
Sí, entonces tuvimos muchas aventuras, pero esa es la cosa. La superficie tiene un montón de protectores. El fondo del mar solamente me tiene a mí. Entonces, cosas así por el estilo, también buscan a Batman. Batman también los manda a la chingada porque les dice... Bueno, creo que en este punto todo el mundo sabemos que Bats y Supes tienen muchas cosas, pues vamos, en contra. En cuanto a sus personalidades se refiere. Entonces, básicamente lo que Batman le dice es... No, Clark, es que tú nunca lo entendiste. Tú y los demás solamente eran, pues vamos, marionetitas del gobierno, de los poderosos. Pero ¿qué pasa con los oprimidos? ¿Qué pasa con el pueblo bueno? Entonces dice, yo he logrado ahora con Ciudad Gótica lo que tú, aun cuando todo el mundo creía que eso era lo que ibas a lograr, de mantener al mundo unido y en paz, tú no lo lograste. Aun con todas tus buenas intenciones, amigo, yo fui el que lo logró con el miedo. Ahora básicamente Ciudad Gótica es un estado policial bajo la vigilancia eterna de Batman y de su ejército de robots. Y en fin, el caso es que entonces Superman no solamente trata de reclutar nuevamente a sus viejos amigos de la Liga de la Justicia, también intenta con varios de los nuevos superhéroes. Hay una escena en específico donde Superman se adentra a un bar, a una especie de antro lleno de metahumanos. Tanto nuevos como viejos. De hecho, se ven a lo largo del cómic, y esto es algo chingón de lo que también hablaremos ahorita en unos cuantos minutos, es que Alex Ross mete tantos detalles en cuanto a los personajes que usa en cada escena, que aun cuando no tengan ningún diálogo, sabes que están ahí. Entonces, aquí en estas escenas de multitudes, ves a personajes como, por ejemplo, Plastic Man siendo enredado por un montón de superhéroes nuevos. Básicamente se están burlando de él y lo están tratando como piñata. Ves incluso... ahí tiene un detalle muy curioso, porque incluso en una de esas escenas sale Rorschach. Sale Rorschach así entre 100 otros superhéroes. No dice nada Rorschach, porque técnicamente se supone que él no debería de estar ahí, porque Watchmen no es parte del universo de DC normal, sin importar lo que Doomsday Clock y esas pendejadas les quieran hacer creer, señores. Watchmen es su propia cosa. Watchmen empieza y termina con Watchmen el original. No hay nada más. Entonces, el caso es que, aún así, dentro de todas y cada una de las viñetas, los paneles, las escenas que puedas ver ahí, Alex Ross mete un montón de detalles. Mete a personajes básicamente olvidados de la época de oro. Mete diseños enormes y atrevidos de otros personajes nuevos y modernos. Por ejemplo, en esta escena del bar podemos ver a la hija de Dick Grayson, el primer Robin, que es la hija de Dick Grayson junto con Starfire. Aquí se llama Blackfire. Espera, sí, no, es más bien Darkfire, ¿no? Algo así. El caso es básicamente Starfire, pero con cabello, negro. Entonces, la vemos hablando con la hija de Big Barda y de Scott Free, que es el que es.
Ahora, cabe mencionar que esto es un desfile de personajes que la verdad la mayoría de los chavos, o todos en general, los que conozcan a los superhéroes de la Liga de la Justicia, no los ubican. O sea, tú ves el cómic en general y dices, ¿y este quién es? El cómic está precedido por portadas donde están todos los personajes parados, así de una manera muy solemne, muy bien pinche representada, muy, muy chingón y muy bien pintadas de Alex Ross, de estos personajes, y a la mayoría no los conoces. Pero es lo que comentábamos desde el principio. Así como en Marvel se hizo un homenaje a la vieja escuela de los personajes, de los superhéroes y demás, aquí también. Porque recuerdan que hubo una época en la que a alguien se le ocurrió, no mames, tenemos un chingo de pinches universos con un chingo de huellas, ¿y qué vamos a hacer con todos ellos? Pues pues Crisis Infinita. Y entonces muchos de esos pinches personajes ahí quedaron, porque se destruyeron los universos, porque bla, bla, bla. Pero en este cómic los vemos, porque al final de cuentas, en este cómic te plantea una secuencia o una secuela de lo que hubiera sucedido de ese todo, de ese cúmulo de universos, ¿no? O sea, todos existiendo en algún de algún modo y todos enfrentándose entre sí.
Que de hecho también es algo curioso, porque este cómic originalmente salió en otra línea de DC, que no era Vértigo específicamente, sino que era Elseworlds. Tal vez los más conocedores recordarán que anteriormente los cómics de DC que salían en la línea Elseworlds eran un universo alterno. De hecho, eran un montón de universos alternos. No estaban dentro de la continuidad normal de DC, sino que básicamente era un espacio en donde todos los creadores que quisieran hacer cosas nuevas, pero con esos personajes clásicos, pudiesen hacerlo sin sentir la presión de tener que alinearlos a cierta cronología oficial de DC. Entonces, Kingdom Come originalmente surgió como eso. No es que realmente en el futuro del universo DC normal vaya a suceder esta historia, sí, sino que más bien era como, digamos, era un Elseworld, era un What If, como los que hace Marvel.
Es lo que te iba a decir, un What If, o sea, un tal sí de Marvel, esto es eso también. Pero es una muy buena historia, es una muy buena crítica, opinión, visión, una buena representación de qué hubiera pasado si esto sucedía. Y bueno, le repetimos, esto es es un agasajo visual. El trabajo de Alex Ross es conocidísimo. Sabemos que es uno de los mejores ilustradores de la época. Se ha trabajado en muchísimos cómics y aquí en Marvel él es el completo ilustrador. O sea, viñeta a viñeta, pincelada a pincelada lo trabaja y lo trabaja súper bien. Entonces aquí en este compilado los plasma súper bien. Entonces les decía yo, cada uno de los libros está antecedido de una imagen donde están todos los personajes que van saliendo, ¿no? En toda la historia. Y en este libro con los extras viene al final una sección que se llama Memorial, donde te pone las ilustraciones y te va enumerando quién es quién, para que pues vayas ubicando de dónde salió, quién es, o por qué es así, o por qué está ahí, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que esto está muy, muy chido, y pues en cuanto a la historia, síguenos contando.
Sí, en cuanto a la historia, el caso es que muchos superhéroes se van al bando de Superman. Tanto básicamente la gran mayoría de los viejos superhéroes, de casi toda la Liga de la Justicia clásica, regresa una vez que Superman vuelve a la acción. Y también varios de los nuevos superhéroes, los más jóvenes, también se van asomando simple y sencillamente porque dicen, güey, es que este cabrón es Superman. O sea, este güey es básicamente el papi de todos nosotros. Es el chinguetas de los chinguetas. Y es el, vamos, aquí Superman representa esa época pasada en donde los valores y la moralidad valían todo su peso en poder realmente. Entonces, muchos de los superhéroes de la nueva camada, precisamente por el gran poder de icónico que tiene este vato, se van a su bando y dicen, sí, a este güey yo lo seguiría hasta donde chingados fuera. Otros no tanto, otros de hecho dicen, este viejo es un imbécil y sus valores ya no tienen nada que ver con este nuevo mundo, entonces se rebelan en contra de él. Ahora, además de eso, ya les había contado que Batman decide no unirse a Superman. Y eso es porque Batman ya tiene su propio plan, empieza a formar su propia facción con otros superhéroes que en su gran mayoría no tienen superpoderes, son superhéroes, digamos, humanos. Uno de ellos, por ejemplo, es Green Arrow. También está Black Canary, entre varios otros, Blue Beetle. Y además de esos superhéroes viejos sin superpoderes, también Batman va reclutando a superhéroes de la nueva camada, los jóvenes, que también en su gran mayoría no tienen superpoderes. Todos ellos, ¿por qué? Porque también, vamos, Batman es otro ícono. Entonces también se unen a él porque dicen, claro, es que Superman y ellos representan, digamos, ahora sí que a los metahumanos. Representan a estos güeyes que se creen dioses. Batman, al contrario, Batman quiere que los humanos seamos los dueños de nuestro propio destino y que no dejemos que un superdios decida nuestro futuro. Entonces, además de eso, hay una tercera facción que está compuesta por antiguos supervillanos, como por ejemplo Lex Luthor. Ah, sí. como Gatúbela o como El Acertijo. Incluso por ahí está el hijo de Batman y de Talia al Ghul, que aquí se llama Ibn al-Xufash. En árabe, para los que no saben árabe, eso significa el hijo del murciélago, que es el sucesor aquí de Ra's al Ghul en cuanto al liderazgo de la Liga de las Sombras o la Liga de los Asesinos, como ustedes le quieran llamar. Entonces, esta cofradía también, como de supervillanos, también está en contra de Superman y llega un punto en el que hacen una alianza con la facción de Batman, precisamente para mantener a raya a los superpoderosos. En fin, todas estas cosas Norman McKay y el Spectre las van experimentando, digamos, desde un punto de vista omnisciente. Ellos van viendo todos estos sucesos llevándose a cabo que van a desembocar en una guerra apocalíptica entre superhéroes que al final de cuentas va a destruir supuestamente a la humanidad. Hay otro factor también, y es que el antiguo Captain Marvel, es decir, para los lectores, o más bien para los nuestros escuchas más nuevos, es el superhéroe Shazam. Aquí está siendo controlado por la facción de Lex Luthor, bajo control mental. Entonces, esa es, digamos, una posible carta de triunfo que tiene esta facción anti-Superman. ¿Por qué? Porque recordarán, porque el Capitán Marvel, o Shazam, como ustedes lo quieran llamar, tiene fuerza y poderes al mismo nivel que los de Superman. La única diferencia es que Shazam es mágico. Y eso es una debilidad de Superman. Entonces, es una posible carta de triunfo que la facción de Luthor/Batman, podría utilizar. Vamos viendo todos estos eventos desencadenarse. Vemos también que llega un momento en el que Magog, el superhéroe violento y joven que fue el instigador básicamente de gran parte de este embrollo, vuelve a resurgir. Superman lo encuentra junto con la Liga de la Justicia y tienen un pequeño choque de palabras en donde Magog básicamente le dice: ah, vaya, así que el cobarde de azul regresa con el rabo entre las patas, ¿eh? Me tenías miedo, ¿verdad, viejo? Claro, ¿por qué? Porque yo me atreví a hacer lo que tú no pudiste hacer. ¿Qué, acaso era tan difícil? ¿Acaso era tan difícil matar a un pendejo como el Joker y toda la cosa? Y así le empieza a contar: sí, todavía recuerdo ese día. Recuerdo que yo tenía miedo de no poder encontrar al Joker antes de que tú o Batman lo encontraran, porque yo quería acabar con ese maldito bastardo. Quería hacer y demostrarle al mundo lo que ustedes no se atrevían a hacer. Recuerdo tu rostro cuando incineré a ese cabrón. Recuerdo la mirada de estupefacción y pendejismo en tu jeta. No lo dice así, señores, pero pues yo le quiero agregar un poco de mi propia leche, porque ¿por qué no? El caso es que básicamente Magog le increpa a Superman todo eso de que, ah, y es por eso que desapareciste, ¿no? Sabes, durante mucho tiempo pensé que te habías retirado porque me tenías miedo. Todo el mundo pensó que me tenías miedo y que por eso te habías largado. Pero ahora entiendo por qué. No era que me tuvieses miedo a mí. Era que le tenías miedo a los míos y a lo que yo representaba. Yo representaba un cambio. Representaba lo que la gente quería en ese momento. Entonces, Magog en ese momento empieza a levantar la voz y a básicamente a desesperarse y a molestarse. ¿Por qué? Porque finalmente Magog entiende a lo que realmente Superman le tenía miedo. No le tenía miedo a Magog por ser poderoso o algo así. De hecho, aquí básicamente te lo ponen así. Magog no es nada para Superman. Superman pudo haberlo destrozado. Pero a lo que le tenía miedo Superman era al hecho de que la gente eligió a alguien como él, como Magog. A alguien, e incluso el mismo Magog dijo: ellos me eligieron a mí. No entiendo por qué me eligieron a mí. Hubiera deseado que no lo hubieran hecho. En aquel momento no lo entendí, pero ahora sí, ellos me eligieron a mí. Eligieron a alguien que era capaz de asesinar en lugar de alguien que tenía el poder de hacerlo y aún así prefería no hacerlo. Entonces, ahí básicamente, esto es algo muy, muy chido. También tiene sus momentos conmovedores esta historia, porque ahí es donde tú te das cuenta de que, a pesar de que, claro, tal vez todos nosotros querríamos hacerle daño a las personas que nos lastiman, que nos roban, que nos hacen, vamos, que nos hacen mal, aun cuando sería muy, muy satisfactorio, tal vez, en primera instancia, rebajarnos a ese nivel en el que del ojo por ojo, de decir, ah, es que este cabrón asesinó a muchas personas, lo más justo sería que lo asesinaran a él también, para que ya no siguiera lastimando a gente o algo así. También te das cuenta de que hay algo, ya depende de cada quien, por supuesto. Todos nosotros tenemos nuestras propias ideas, pero hay algo bastante ennoblecedor, al menos en el sentido del superhéroe como un personaje ficticio. El hecho de que nos presenten personajes que tienen todo el poder del mundo a su disposición, como en el caso de Superman, que pueden hacerlo todo, y de que ciertamente no sería nada difícil para ellos borrar a todos los criminales de la faz de la Tierra, acabar con ellos con un solo pinche soplido y mandarlos al sol a que se quemaran ahí. Pero Superman elige no hacerlo. Superman cree que hay algo todavía, digamos, más elevado en el sentido moral cuando alguien tiene todo ese poder y decide mejor mantener vivo el espíritu, digamos, como del juego justo, de la verdad, de la justicia. Hay algo muy noble en eso. Ciertamente creo que tú y yo, Geo, tenemos nuestras visiones ahora sí en un mundo realista, porque seamos sinceros, es un cómic. Y sobre todo en estos tiempos, creo que este cómic en especial, Kingdom Come, si bien es un producto de su tiempo, de los noventas, creo que también es muy, muy, muy relatable, incluso todavía más el día de hoy.
Sí, intemporal o atemporal. Y precisamente eso es algo que también yo estaba reflexionando la mañana, porque, por ejemplo, hablábamos de la historia gira alrededor de qué es lo que va a suceder en un futuro cuando los hijos y los nietos empiecen a tomar el control de las cosas y ellos, pues, en su visión, o buena o mala o retorcida o extraña. ¡Siete! El caso es que nos plantea un escenario donde todos estos personajes, los principios con los que inició, digamos, esta lucha de Superman, de Batman y todo eso, han pasado mucho, mucho, mucho. Y bueno, cada una de las generaciones tiene una perspectiva diferente. Entonces, si lo vemos a una realidad actual, por ejemplo, y queremos hablar de la lucha de Superman como la lucha de Estados Unidos contra los alemanes en su momento, tenían unos principios muy definidos, una concepción del bien, una concepción de la justicia muy clara. X, ¿no? O sea, a estas alturas podrías decir, no, es que no estaba bien lo que pensaban. Sí, es una realidad que tal vez en su momento era una forma en la que lo pensaran y actualmente es otra. Entonces, ahora, los nietos de estos personajes que en su momento defendieron el mundo y la chingada, están también tomando las riendas de la nueva sociedad y están haciendo las cosas de una manera diferente. Y a ojos de estos personajes, se está viendo que son más irresponsables, de que son más violentos, de que son más sanguinarios, de que son más amorales. O sea, la moralidad está quedando a un lado, delegada a otro plano, no es parte de los principios fundamentales de la toma de decisiones. Entonces, este cómic representa eso y es una perfecta visualización de lo que está sucediendo. Y bien decía Freddy, bien decíamos, esto es atemporal, porque lo que está sucediendo o sucedió hace 20, 30 años puede suceder ahorita y puede suceder en otros 20, 30 años. Y bueno, ahorita lo vemos alrededor de unos superhéroes que en su momento representaban un ideal del público, de la cultura. Ellos veían al superhéroe como ese dios, ¿no? Que decía, él sí tiene la posibilidad de hacer lo que yo no, y no lo hace. Entonces, te deja la puerta abierta de que tú tomes la decisión. Si alguien con tanto poder no hace las cosas de esa manera, porque yo que no lo tengo, lo tendría que hacer así. Entonces, te deja como que abierta esa puerta para que digas, pues yo puedo tomar esa decisión. Y al final de cuentas está influenciado definitivamente por este pensamiento conservador, por este pensamiento, y lo plantea, ¿no? Incluso a modo de crítica, ¿no? Por este pensamiento cristiano, este pensamiento de la vieja escuela, de un adulto, de un señor. Exactamente, el bien bien definido, el bien contra el mal, exactamente. Y lo vamos viendo a lo largo del cómic, cómo se van generando los ejércitos. O sea, Superman está juntando su ejército y los malos te están juntando el suyo. Y va a haber un punto en el que se van a enfrentar. Y efectivamente llega el punto del clímax en donde se enfrentan. Y Superman se enfrenta contra Shazam.
Sí, el Capitán Marvel en aquel entonces. De hecho, es el verdadero y original Capitán Marvel. Sí, sí. El de Marvel, o sea, la que, Carol Danvers. Eso, sí, quiero meter mi dedo un poco en esta llaga. ¿Por qué no? Es nuestro pinche programa, lo vamos a hacer. La Capitana Marvel, que por cierto tiene malísimas películas y es horrible como personaje, pinche Disney, culero, asqueroso, mierda. Bien, estoy derramando mi bilis aquí, señores y señoras. En fin, el caso es que el Capitán Marvel, Shazam, aquí... finalmente logra zafarse, digamos, como del control mental del Lex Luthor, precisamente porque, como ya había dicho antes, se había hecho una especie de cofradía entre la facción de Batman y la facción del Lex Luthor. Todo esto fue un plan por parte de Batman para poder desestabilizar a esta facción. Ellos lo que querían realmente no era formar una alianza, sino más bien hacer que Luthor y sus secuaces se confiaran y entonces ahí atacar y acabar con esa facción. Entonces, eso es justamente lo que logran hacer. Logran sacar a Shazam, al Capitán Marvel, de ese estado de, digamos, de control mental, pero a costa de que ahora, pues, está incontrolable. Básicamente, el shock del momento hace que pierda todavía más el control y se convierte como en esta carta salvaje, este comodín en la baraja que es el universo DC. Finalmente... una vez que ya la facción de Superman, digamos que ya tiene el control asegurado de todo, pues ahora sí que del planeta, al menos en cuanto a superpoder se refiere, ahí es donde entran en acción la facción de Batman junto con Green Arrow, Black Canary y el resto de los superhéroes, y se crea una guerra entre ambas facciones, una guerra que de hecho Superman no quiere, pero la Mujer Maravilla, Wonder Woman, sí está dispuesta a luchar incluso hasta la muerte por ello. Entonces se empieza a dar esta guerra en los campos, ahora sí que en los campos radioactivos de Kansas, en donde Batman está peleando contra Wonder Woman. Todos, básicamente todos los superhéroes, tanto los viejos como los nuevos, están peleando entre sí. Entonces vemos una batalla que está... tiene proporciones apocalípticas. Aparte de eso, los gobiernos del mundo, la ONU, han convenido en que definitivamente los superhéroes son un peligro latente y necesitan hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues les dan una bomba super mega atómica para que acabe con todos ellos. En ese momento aparece Shazam, el Capitán Marvel, peleando contra Superman. El Capitán Marvel ahorita está en un estado de incontrolabilidad, entonces le parece bien estar peleando contra Superman. Y Superman está tratando justamente de detener este ataque nuclear. Pero como lo está distrayendo el Capitán Marvel, pues no pueden. Finalmente, pocos segundos antes de que la bomba haga detonación y los mande a todos a la chingada, Superman convence a Billy Batson, el Capitán Marvel, de que esta pelea es inútil. Lo convence básicamente de que él sea el que decida. Le dice, Billy, estamos en un punto en el que todo está a punto de acabar, ya sea para la humanidad o para el superhumano. Yo podría detener la bomba o podríamos seguir peleando y nos morimos todos. Bueno, yo podría...
Ajá. Estás en un punto bien interesante, pero les quiero mencionar que Shazam, bueno, el Capitán Marvel, casi vence a Superman. Casi le parte toda la madre. Y es una pelea, una secuencia de pelea muy, muy chingona en este cómic. Perfectamente bien equilibrada, porque, fíjense, la historia va desarrollándose de manera... rápida, o sea, porque te van contando sucesos que van sucediendo, sucesos que van ocurriendo en tiempos más o menos prolongados. Es decir, no ocurre un día al día siguiente o en el mismo rato, sino que van sucediendo a lo largo de meses incluso, o sea, porque se va gestando todo esto. Entonces, los Lex Luthor y los demás son el Frente de Liberación Humana, con el cual se une Batman, ¿no? Batman sabe que hay truco y sabe cómo está la jugada. Batman es don chinguetas, o sea...
Batman sí, es don vergas en
sí,
persona.
Sí, sí, exactamente. A él nadie le pinches, se lo marea. Total que, bueno, toda esta secuencia, todo el cómic va tomando forma, va tomando, es como una buena historia de lo que está sucediendo en la historia de los humanos, de los metahumanos y de la humanidad, contada desde la perspectiva de este personaje, del Norman McKay, y con un tono, hasta un estilo casi místico. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos a Spectre llevándose a Norman McKay a lo largo de este viaje espiritual. Incluso hay un punto que me gusta porque están reunidos Superman y todos los de la Liga de la Justicia, y pues Norman y McKay, el Spectre, están en un plano diferente, y Flash se da cuenta y lo saca de ese plano, porque Flash está como... sí, él está en todas las dimensiones. Él tomó mucho café, entonces está todo bien pinche alterado. Y lo saca, y este Norman le trata de explicar qué es lo que está haciendo y qué es lo que, cuál es como su misión. Pero bueno, en esto sucede que les llega la noticia de que todo esto, cierto grupo de rebeldes que no se quisieron unir a la facción de Superman y que estaban como en contra de todo, los encarcelaron. O sea, porque hay una cárcel así mega gigante donde los tienen en teoría en armonía y bien, pero resulta que pues bueno, las cosas no les salen como planean y se vuelve loco todo este asunto, que es como que lo que va desencadenando es la línea de eventos que inicia y que va dando lugar al punto clímax donde se enfrentan Shazam y Superman, ¿no? Entonces les decía yo que esta historia está muy chida porque a pesar de que va tomando una línea veloz en cuanto a cómo se van sucediendo las cosas, cómo se enfrentan, cómo unen, cómo se alían unos con otros, cómo se pelean unos con otros, cómo incluso tienen roces de opiniones los mismos de una misma facción, o sea, personajes de una misma facción. La Mujer Maravilla no está como muy conforme con cómo está actuando Superman no está muy conforme con lo que le dice la Mujer Maravilla. Entonces tenemos un sinfín de cosas ahí que Freddy ya nos decía hace rato, que hay puntos encontrados ahí de opiniones, y la verdad lo va complementando todo para darte una visión de lo que está sucediendo y lo que probablemente suceda. Entonces la verdad está muy muy chido todo este cómic. Y bueno, entonces, ¿en qué termina, Freddy?
Bueno, pues finalmente Shazam, Capitán Marvel, termina sacrificándose para poder detener la bomba que está a punto de caer y que no mate a nadie. La cosa es que pues la bomba sí termina matando a un chingo de superhéroes porque estaba demasiado cerca. El único, de hecho, los únicos que sobreviven son básicamente Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern y uno que otro tanto viejo como nuevo. Básicamente la gran mayoría de los superhéroes, tanto de la facción de Batman como de la de Superman, terminan muertos. Superman se emputa, se encabrona, se vuelve el pinche diablo mismo y va al edificio de las Naciones Unidas con la intención de matar a todos los pinches humanitos asquerosos que acabaron con los superhéroes. En ese momento, Norman McKay aparece frente a Superman nuevamente y le dice: Clark, no seas pendejo, tú eres mejor que esto. Digo, palabras más, palabras menos, obviamente ellos lo dicen más bonito. Pero básicamente le dice esto: Clark, no mates a estos humanos, porque pues la verdad es que actuaron con miedo, no sabían lo que estaban haciendo, y a final de cuentas tú eres mejor que estos, tú eres el faro de esperanza, tú eres aquello en lo que todos, sin importar si es metahumano o humano normal, tú eres aquello en lo que nos apoyamos precisamente porque vemos que podemos ser algo mejor todavía. Eres aquello que nos representa en nuestro mejor momento. Entonces, no dejes que un error acabe con básicamente con todo el futuro y mucho menos con lo que tú representas. Finalmente, entonces, Superman ahí es cuando entiende y entonces decide perdonar a la raza humana. Y junto con los superhéroes que todavía sobrevivieron, Batman, Wonder Woman, etcétera, decide volver a empezar desde cero. Y les dice básicamente a los de las Naciones Unidas: ahora es el momento en el que... sí, en fin, bueno, pues disculpen este corte tan abrupto. Un pendejo se comió mi almuerzo, señores. El caso es que entonces, bueno, volvemos a la parte en la que... sí, efectivamente Superman decide trabajar junto con las Naciones Unidas y junto con el resto de los superhumanos que todavía hay, no para resolverles el trabajo a todos los seres humanos, sino más bien para ayudarlos, para ser únicamente guías, pero no ser aquellos dioses todopoderosos que mágicamente les van a resolver la vida. Y finalmente, pues, en eso termina, digamos, a grandes rasgos, la historia principal. El apocalipsis, en cierta forma, sí sucede, pero al mismo tiempo también hay esperanza al final. Los superhéroes vuelven a estar nuevamente al lado de los humanos, esta vez tratando de ser mejores, al igual que los seres humanos. Y Norman McKay y el Spectre regresan al tiempo normal, en donde finalmente Norman ahora, digamos que en cierta manera, recuperó su fe, y tanto en la humanidad como en sí mismo y en su propia religión, por decirlo así, y ahora está más que dispuesto también a ser un guía para su congregación y a nunca volver a flaquear en esa fe y en esa creencia que él tiene. Ahora, hay algunas cosas extra, ya pasando ahora sí a la parte de los extras y de la producción de esta magna obra, tres veces santa, tres veces grande, en donde nos podemos dar cuenta de que en esta edición, al menos que tiene Geo, que es la edición de tapa dura, que volvemos a lo mismo. Smash trajo dos ediciones a México y yo me imagino que también a Latinoamérica. No estoy seguro de si la editorial Smash también publique los cómics de DC y de Marvel en el resto de América Latina.
Amigos del sur,
literalmente del sur. Ajá. No sabemos, por favor, si ustedes tienen la respuesta, si ustedes pueden conseguir cómics de Smash también en, digamos, en Colombia, en Argentina, donde sea que nos escuchen, al menos en América Latina, por favor háganoslo saber, porque es algo que nosotros desconocemos.
Sí.
Entonces tal vez les estamos comentando de ediciones que ustedes nunca han visto, y pues nosotros somos los pendejos por creer que sí. Pero, en fin, en caso de que ustedes también puedan encontrar estas ediciones, las dos ediciones que trajo Smash son básicamente iguales. Alguna que otra, tengo yo entendido que son totalmente iguales en cuanto a contenido. Lo único que cambia es la portada. La primera edición que sacaron, de hecho, es la portada, una portada obviamente de Alex Ross, todo el arte es de Alex Ross, que tiene a Superman justo en frente de la imagen, junto con el resto de toda la Liga de la Justicia y los superhéroes, tanto viejos como nuevos. Esta portada, dato curioso, es la misma portada que se utilizó en la edición Absolute Kingdom Come de DC en Estados Unidos, y tiene el contenido prácticamente de esa misma edición de Absolute Kingdom Come, que es todo lo que es, vamos, es la edición más completa que hay. Tiene, como ya habíamos dicho, entrevistas tanto con Mark Waid como con Alex Ross. Tiene los bocetos a lápiz originales de diseños de los personajes de Alex Ross. Descripción de los nuevos personajes. Es más, incluso hasta tiene un árbol genealógico del parentesco que tiene cada pinche personaje con cada otro pinche personaje. ¿Quién es hijo de quién? ¿Quién es el abuelito de quién? ¿Quién es la esposa de cada quién? En fin, ¿quién es la mascota de no sé qué dónde chingados? Todo está ahí, todo está muy, muy completo. Tiene prólogos, epílogos, prefacios, prólogos, prefacios, pramacios, primazos, sumarios, todo.
¿Cómo se podría decir esto?
Tiene apéndices, tiene hígados, tiene riñones.
Tiene notas al pie.
Ajá. Está muy bien, muy bien, muy bien logrado. Tiene también una sección con varias portadas diferentes que se hicieron para varias ediciones, pósters que salieron promocionales. También incluso tiene los diseños de portadas originales, porque hubo una adaptación. Estos diseños de portadas originales que salieron para una adaptación a novela. No novela gráfica, sino una novela literal clásica, que adapta la historia de todo Kingdom Come. Entonces, todo esto lo incluye esta edición, que volvemos a lo mismo, es la edición Absolute. Y la única diferencia con la nueva edición más reciente de a finales del año pasado, que también sacó editorial Smash, es únicamente la portada. La portada que utiliza la nueva edición no es la de la edición Absolute en Estados Unidos, sino es una imagen de un póster promocional también que se utilizó en Estados Unidos para una, me parece que es una reimpresión también de la serie original. Está muy, muy completo todo este asunto. Entonces, pues, ¿qué les parece si ahondamos un poco también en lo que fue la producción de esta magna obra, tres veces santa, tres veces grande, Kingdom Come?
Así es. Bien, bien, estamos en la última parte de este podcast donde estamos hablando de Kingdom Come, una magnífica obra del señor Alex Ross, el master de masters de la pintura y del arte de la ilustración. Y un poco conocido Mark White, que desgraciadamente no se le conocen muchas obras, pero con esta pues logró poner su granito de arena en el mundo de la novela gráfica, sobre todo llevando a estos personajes a un... en una historia atemporal, que eso es de lo que de lo que nos parece más interesante de esta obra, que a pesar de que son un resto de personajes circulando en las páginas y un sinfín de situaciones ahí que no logramos percibir completamente, está muy bien desarrollada la historia, está muy chida, muy bien pensada, y pues bueno, tenemos algunos otros datillos por ahí que Freddy ansía comentar.
Bueno, Geo, creo que no es ningún secreto aquí que realmente la parte más importante, o más bien la más vistosa de esto, pues es realmente la ilustración. Porque sí, es cierto, o sea, la historia sí sirve a su propósito y todo, pero cuando te das cuenta, realmente la estrella de todo esto es Alex Ross. Entonces, como ya habíamos dicho antes, justamente Alex Ross fue el instigador de todo esto. A él se le ocurrió la idea de hacer algo parecido a lo que había hecho ya con Marvels,
en Marvel.
Y utilizar prácticamente todo el panteón de personajes de DC superheroicos para poder contar también así una carta de amor a estos superhéroes que a él tanto le encantaban desde su juventud. Entonces él llegó con esta idea, con esa propuesta a DC, y a DC dijo, bueno, pues necesitas también de un guionista, de un escritor, entonces ahí te va Mark Waid. Finalmente, el tomo que tenemos ahorita en nuestras manos de Kingdom Come, como ya habíamos dicho, reúne un montón de material en cuanto a la producción del cómic se refiere. Entonces te empiezan a contar todas las anécdotas por parte de Mark Waid y de Alex Ross, de cómo fue que se fue dando toda la gestación del proyecto hasta que finalmente lo tenemos ya en nuestras manos. Y bueno, hablando un poquito por parte de la producción, creo que seguramente los grandes fans de Alex Ross saben que él, sus ilustraciones, es alguien que es totalmente único en el medio, porque él no solamente ilustra a lápiz y a tintas los cómics en los que trabaja, no, él es un pintor. Entonces, todas las ilustraciones de interior del cómic y también de la portada y absolutamente todo lo que Alex Ross hace es con pintura. Él utiliza un estilo muy muy fotorrealista, que de hecho incluso hay veces en que parece como una fotografía de verdad, parece que los personajes realmente son personas usando estos trajes y mallas y capas y capuchas, pero realmente parecen como personas reales. Entonces, lo que él utiliza, Alex Ross, en su proceso es justamente referencias fotográficas. Él entonces toma a modelos, a personas reales, amigos de él, parientes, lo que sea, los pone en los trajes de verdad, o por lo menos en lo más cercano a ello, también para darse una sensación de la tela, del peso, de las texturas de los trajes que va a hacer, y les toma las fotografías a los modelos, y entonces ahí ya empieza a trabajar en ahora sí que a poner el pincel sobre el lienzo. La verdad es que yo creo que es alguien que no fue el primero, realmente sería un error decir que él fue el primero en hacer este tipo de técnicas, en emplearlas, porque otros grandes ya, como por ejemplo Bill Sienkiewicz o el mismo Dave McKean, ya utilizaban pinturas o composiciones, medios mixtos ya en los interiores de los cómics. Pero Alex Ross, creo que él fue, digamos, el primero en utilizar este tipo de enfoque fotorrealista en el cómic, y realmente le da una sensación muy muy le da clase, ¿sabes?, a cada trabajo en el que él utiliza, tanto así que incluso yo diría que en todos los trabajos de Alex Ross, en todos los cómics en donde Alex Ross es el ilustrador, él es la estrella del show. Sí. Tanto así.
Ahora, a mí me gustaría comentar algo para todos aquellos que les gusta el arte del dibujo, la pintura, y en su momento, ¿por qué no hacer cómics? Ahí circula la idea de que un dibujante o un buen dibujante no tiene que usar referencias o no tiene que utilizar fotografías y que la chingada y su pinche madre. O sea, la neta, la gente que piensa eso es
Pendeja. Sí, sí, la neta es gente pendeja. O sea, si te gusta el dibujo, utiliza los medios que necesites para poder expresar a la idea que tienes. Entonces, no importa cómo, ¿no? O sea, digo, existen figuras, existen fotografías, existen poses, existen programas y un chingo de madres. Y aquellos que te digan, no, es que no tienes que utilizar eso, están pendejos. No lo saben hacer, no lo pueden hacer y nunca lo podrán hacer. ¿Por qué lo digo esto? Alex Ross tiene una finalidad. Tiene una finalidad de contar una historia a través de las imágenes y que esas imágenes realmente sean expresivas, realmente transmitan una emoción y de algún modo un universo idealista, idílico, porque en sus ilustraciones vemos a superhéroes, a personas que lo decía Freddy, tienen acabado fotorrealista, pero los vemos en mallas, en armaduras, volando, flotando con superpoderes. Entonces te transmite un ambiente pues fantástico, idílico, que precisamente pues utiliza para transmitir ese mensaje. Entonces, todo eso lo utiliza, todo eso, las referencias fotográficas, utiliza a sus padres, a sus amigos, a todo el que se le cruce, figuras, muñecos, incluso ha visto entrevistas donde utiliza los muñecos que salen de los personajes para poder hacer bien sus representaciones, sus pinturas, y que estas se vean convincentes, que estas se vean padres. Entonces, la realidad es que uno como artista, uno como pintor, tiene que buscar los medios necesarios, suficientes, e incluso, ¿por qué no?, hasta idear nuevos para poder transmitir bien la idea. Y Alex Ross es un maestro en eso. La foto, el trabajo que hace es increíble. Las texturas de las mallas, por ejemplo, se identifica bien cuando es malla, cuando es armadura, cuando es hasta incluso, por ejemplo, que está envuelto en llamas y todo eso. Es un maestro este artista. La verdad es que sí es un trabajo que se aprecia, que como lo decía Freddy, que la realidad es que se lleva las palmas, el arte en sí, todo este cómic. Entonces, pues sí, la verdad es que tienen que conseguir esta obra. Básicamente, como es brevario cultural, es la realidad es que todo amante de cómics tiene que tener este trabajo de Alex Ross y de Mark Waid, no solo porque en sí ya es una obra artística completa, sino por todo lo que representa.
Sí, ciertamente. Como tú bien lo decías, de hecho, este es otro dato curioso que incluso yo desconocía hasta hace poco, que el modelo para el personaje de Norman MacKay, el pastor, es justamente el papá de Alex Ross. Entonces, eso es algo que yo no sabía y me enteré hasta hace poco. De hecho, justamente en los apartados extras de este volumen de Kingdom Come, ahí viene también un breve prefacio, incluso del mismo padre, cuyo nombre, de hecho, es Norman Ross. Entonces, de ahí es de donde salió y es totalmente igual. Incluso, o sea, no le cambió absolutamente nada. O sea, el rostro de este señor es exactamente el mismo. Sí, y eso es un detalle bastante chido, ¿sabes? O sea, creo que ya ahora sí que de una forma o de otra, pues Alex Ross le dio un pequeño homenaje ahí a su padre. Ajá. Y ahora todo el mundo lo conoce.
Es arte legítimo. O sea, la verdad es que la gente que dice que a huevo tienes que inventar las cosas, neta, en serio, quítense esas pendejadas, porque lo único que haces es limitar tu creatividad. Y si utilizas lo que tienes a tus alcance, recursos, medios, personajes y demás, claro, pues si abusas, se nota.
Sí, o sea, no se trata de calcar el pinche dibujo o algo así, como algunos pendejos imbéciles hijos de perra lo hacen.
Sí, o sea, no se trata de eso, se trata de que puedas utilizar las referencias como referencias, no como pinche trabajo original. O sea, hay que entender ese tipo de cosas. Pero bueno, el trabajo es legítimo, el personaje es memorable, porque de hecho es el que nos guía en toda la historia, el que cierra el ciclo, como literalmente de toda esta etapa, y el que le da una esperanza a esta situación.
Sí, creo que la verdad es que son en todos los diseños de Alex Ross para esta serie, tanto los de los personajes clásicos como los de los personajes nuevos que ellos inventaron por completo, están muy muy bien logrados, y de hecho todos tienen una razón de ser en específico. Se darán cuenta, de hecho, al leer el cómic, que los diseños clásicos pues obviamente están prácticamente sin ninguna alteración, una que otra pequeña cosita ahí de diferente, por ejemplo la S en el pecho de Superman, en lugar de tener un fondo amarillo es un fondo negro, cosas así, pero realmente están intocados. No así los diseños de los personajes modernos. Esos, de hecho, tienen una razón de ser. Este cómic salió alrededor de 1996, más o menos. Uh-huh. Justo en el apogeo de la onda radical en los cómics, carnal. O sea, estos eran los noventas. Entonces estaban personajes muy de moda, como por ejemplo los primeros personajes de Image. Spawn, los Wildcats, Youngblood. Darkness, Witchblade, todos esos personajes que de cierta manera, pues sí, le pertenecen completamente a Image Comics. En sus inicios, Image Comics tenía esa mala fama de ofrecer artistas, que sus cómics estaban más que nada dedicados a hacer solamente dibujos bonitos. Mm. O al menos no tanto bonitos, sino más bien dibujos con diseños de personajes atrevidos, más oscuros, más violentos, más siniestros incluso. Entonces, realmente las primeras historias de Spawn, de Wildcats, Youngblood, Savage Dragon, todos esos primeros cómics de Image Comics eran una porquería en cuanto al guión se refiere. ¿Por qué? Porque las personas que los estaban haciendo, como Todd McFarlane, Rob Liefeld, etcétera, Jim Lee, eran dibujantes, mas no eran buenos escritores. Es más, no eran escritores, punto. Y entonces mucha gente los compraba justamente solo por las ilustraciones, porque ofrecían imágenes tipo pin-ups, es decir, siempre los personajes con estas poses exageradas, los hombres totalmente llenos de músculos, eran montañas musculosas, las mujeres tenían bolas sobre bolas, pechos con de tamaños enormes e imposibles, también parecía que todas tenían, sobre todo los dibujos de Rob Liefeld, parecía que tenían todas las mujeres la espalda rota porque te estaban enseñando los senos y al mismo tiempo el trasero. Entonces, vamos, tenían los pies de punta. O sea, literalmente ninguno en Image Comics sabía dibujar pies. Sí. Vamos, entonces, los diseños en los que se inspiraron Alex Ross y Mark Waid para crear a estos personajes de los superhéroes modernos, la nueva ola de superhéroes, como Magog y todos los demás, están justamente inspirados en ese tipo de diseños a lo Rob Liefeld. Es decir, diseños súper exagerados, súper barrocos, cuyos trajes, por ejemplo, los trajes de estos superhéroes se ven totalmente imprácticos. Se ven incluso, dan risa. En aquel momento tal vez era la moda, pero ahora ya incluso los ves y dices, vaya, este cabrón tiene cadenas y además tiene picos, y los picos los tiene encima de hombreras, y las hombreras tienen armas láser, y las pinches capas parece ser que miden como 10 metros, y de repente, no sé, cosas así, en cosas así se inspiraron. De hecho, incluso el mismo Alex Ross, en una de las entrevistas que le hacen, dice, Mark Waid, al momento de diseñar a Magog, simple y sencillamente me dijo, imagínate el diseño más horrible que te puedas imaginar, lo más asquerosamente Rob Liefeld que pueda ser. Y Alex Ross dijo, pues entonces voy a hacer que Magog se parezca al personaje de Cable de X-Men. ¿Por qué? Porque ese es un diseño que hizo Rob Liefeld y es el peor diseño que me puedo imaginar. Es asqueroso y lo odio. Y justamente sí, tú ves a Magog y dices, es Cable. Sí. Tiene el cabello blanco, tiene incluso esa cosa rara con su ojo, parece tuerto, pero al mismo tiempo como que está brillando. Tiene un brazo robótico, tiene toda clase de arneses en las piernas y de cinturones y de cartucheras para cosas que ni siquiera utiliza. Lo único diferente es que tiene un casco con un diseño de cuernos de carnero. Pero de ahí en fuera es totalmente Cable. Y curiosamente, el mismo Ross ha dicho, es irónico que el diseño de Magog, que fue inspirado por el personaje que menos me gusta, es el personaje con el diseño que más odio, curiosamente se convirtió en el diseño mío que más me ha gustado. Entonces, sí, tú ves realmente ves que sí tiene un tema en específico con todos estos diseños. Estos personajes se ven como personajes de los superhéroes modernos de los noventas. Y esa es precisamente una alegoría que querían ser. Kingdom Come funciona de muchas maneras porque no solamente es una carta de amor a la vieja ola de superhéroes de DC, es decir, Batman, Superman, etcétera, sino que también es como una especie de comentario o una crítica a lo que los cómics de superhéroes se habían convertido en ese momento en los noventas. Entonces, vamos, funciona de muchas maneras. Y También es muy curioso porque incluso varios amigos de Alex Ross, que son ilustradores, le pidieron de favor que los dibujara dentro del cómic. Uh-huh. Y de hecho hay dos personajes en específico que están totalmente basados en la ilustradora Jill Thompson, que algunos incluso recordarán porque es una de las tantas dibujantes que pasó por la serie de Sandman de Neil Gaiman, también por Los Invisibles de Grant Morrison, etcétera, etcétera. Y Alex Ross se basó en el físico de Jill para hacer al personaje del Joker segundo, que en este mundo de Kingdom Come es una mujer que no tiene nada que ver con el Joker, no es la hija del Joker, no, para nada, pero digamos que es una persona que se inspiró en la leyenda del Joker y adoptó también este motivo como de payaso, arlequín, comodín. Uh-huh. Y además también está el esposo de Jill Thompson, que es, si no mal recuerdo, Ed Brubaker, me parece, o... Podemos checar ese dato, Geo, porque puede ser o Ed Brubaker o Ed Brubaker, pues, o también Greg Rucka, pero disculpen mi pendejez, señores y señoras. En estos momentos estamos checando ese dato.
Cabe mencionar que a pesar de que este cómic es de corte más serio y pues a final de cuentas va enfocado un poco más a un público adulto conocedor ya de todos estos cómics de la Liga de la Justicia, de Batman, de Superman, salió una colección de figuras coleccionables, de muñecos de acción de basados en estos personajes, que bueno, al final, por ejemplo, del libro compilado vienen así como la colección, ¿no? Y se ven muy padres, la verdad están muy muy chidos porque están bien detallados, tienen un muy buen acabado, tienen unos diseños completamente Kingdom Come. Kingdom Come dio pie a una línea de personajes maduros. O sea, maduros realmente. Digo, ya en algún momento, por ejemplo, habíamos visto un Batman más o menos ya grande, que en Dark Knight Returns de Frank Miller. También hemos visto otros personajes que aparentemente van envejeciendo, pero que en este cómic te pone la pauta. Tan es así que en las últimas décadas, o bueno, en los últimos años, se ha estado hablando de precisamente hacer películas o series en la que incluyan a estos personajes. Porque se cree que pues de algún modo también tienen que...
Era Brian Azzarello, disculpe. Era Brian Azzarello, también otro gran escritor también de cómics. De hecho, él fue el escritor de 100 Bullets, por ejemplo. Sí, para los que no sabían que Jill Thompson y Brian Azzarello estaban casados, pues así es. Y Brian Azzarello, de hecho, es el modelo, interrumpiendo un poquito a Geo, pero pues es que esto no me dejaba dormir. Brian Azzarello fue el modelo que usó Alex Ross para el personaje de 666. Uh-huh. Es un vato así pelón con un tatuaje de un 6 en la cara y otros dos 6s alrededor de sus pezones.
Sí, está muy chistoso el diseño. La verdad es que los diseños que hizo para los personajes que aparecen como las nuevas generaciones son muy llamativos, barrocos y todos extravagantes. Y eso es precisamente como también su crítica a las nuevas generaciones y en su momento también a los nuevos personajes que estaban surgiendo ahí por parte de la línea de Image Comics. Entonces, pues sí, ahí este cómic está lleno de en verdad, página que ves tiene detalle tras detalle. Y de hecho, en este libro, en este compilado, hay un apéndice que les comentábamos hace rato, donde viene un resto de referencias. A ver, en la página todos, en el panel tal, ahí están tal personaje, está tal situación, está tal, no sé, referencia a una portada, referencia a un cómic, referencia a un disco. O sea, está llenísimo, atascado de referencias culturales, de referencias de cómic, referencias de personajes, referencias de un resto de cosas. Y lo vas viendo viñeta a viñeta.
Sí, la verdad es que este cómic, volvemos a decirlo otra vez y lo seguiremos repitiendo siempre, es uno de los mejores cómics de DC. Y además también es uno de los más influyentes, porque no solamente fue un hitazo en su tiempo en el que salió, sino que también se hicieron un montón de referencias a lo largo de los años y se siguen haciendo. Uh-huh. Tanto así de que, pasando ahora sí un poco a lo que influyó, digamos, en el terreno del tanto del cine como de la televisión, etcétera, etcétera. Tenemos que ahora, incluso en las series de televisión de Warner, de DC, como uh-huh. Green Arrow y vamos, todos esos otros, Legends of Tomorrow, etcétera, etcétera, Supergirl, se hizo una especie de crossover en donde incluso aparece el Superman de Kingdom Come. y varios otros personajes o incluso también motivos de esta misma serie de cómics. Me parece que también tratan de hacer algo parecido con el DC Extended Universe en el cine.
Que se pretende, ajá.
Todas estas, ahora cabe decir también, todas estas adaptaciones o material basado en el cómic ha tenido, digamos, pues, ¿tú qué dirías? Ha tenido éxitos diversos niveles de éxito o de plano de infamia.
Sí, ha tenido, como por ahí dicen, pasó sin pena ni gloria.
Sí. Sí, en lo personal yo creo que este es algo que solamente puede ocurrir en los cómics, es mejor en los cómics. Y ustedes ya me conocen, son muy pocas las ocasiones en las que de plano una adaptación me parece que haya tenido, digamos, cierto éxito o que haya sido buena incluso. Yo en lo personal prefiero siempre el material original, en este caso es el cómic. No me desagrada la idea de, digamos, de que, no sé, en algún momento hagan una pinche película de Kingdom Come. Estoy casi seguro de que van a venir haciéndolo, quién sabe. Pero, ¿por qué no mejor se inventan algo nuevo, señores? Si me están escuchando los cabrones de Warner, que no lo creo, pero quién sabe, ahora que AT&T los compró, ajá, tal vez se muestren un poco más benévolos en ese asunto, ¿no? ¿Quién sabe? El caso es que el cómic es una belleza. Yo creo que todos los fans de cómics y sobre todo de DC deberían de comprarlo. Es simple y sencillamente obligado. O sea, yo creo que es algo que todos los fans de los cómics deberían de leer, deberían de tener, deberían de comprar, especialmente en estas nuevas ediciones que son prácticamente las más completas que va a haber. Y bueno, pues creo que eso es todo lo que yo tengo que decir. ¿Tienes algo que decir, Geo?
Nada que ya no les hayas dicho tú. La verdad es que esto es una... es un verdadero agasajo este cómic, desde la primera hasta la última página, y los compilados traen un resto de extras con los que también te puedes entretener así horas y horas en estar viendo paneles y notas y apéndices, diseño de personajes, galería de portadas, entrevistas, un sinfín de cosas que contiene esta obra. La verdad es una de, como lo decía Freddy, lo decías, la verdad es que es uno de los mejores cómics que ha sacado DC. Pues básicamente en su historia, o sea, porque sí tiene muchas cosas, pero es muy completo. Si tienen la oportunidad, consíganlo, léanlo. Si tienen alguna ahí, una nota interesante que nos puedan compartir, que digan, no, esto está bien chido y se les pasó, igual nos pueden escribir, nos pueden comentar. La idea de todo esto es de algún modo generar discusión y que pues se adentren también a ver de manera más profunda todos estos cómics, que pues a veces los vemos ahí nada más como meros íconos, pero tienen mucho más contenido que dar. Entonces, pues chicos, si les gustó este cotorreo, si les gusta este cotorreo, compártanlo, denle like, suscríbanse. Tenemos redes sociales en Spotify, Instagram, Facebook, tenemos en podcast, Google Podcast, Anchor, un resto de formas en las que nos pueden escuchar. Y pues desde ya, pues muchas gracias. Estamos en otro capítulo que vamos a hablar de...
vamos a hablar de Uzumaki.
Así es, un manga clásico también, muy muy interesante, de terror. Y ya lo estaremos comentando en el próximo capítulo. Así que, aburs.
Sobres.